Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
A las buenas tardes de las 8 de la tarde de otro miércoles más en Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Esto es Lucha Libre. Lucha Libre, que es el programa de ASSI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Yo iba a decir qué día era hoy, pero no, con lo del desoriente no sé ni qué día es.
Yo sí que sé qué día es hoy. Espérate que te digo.
¿Hoy es 9?
No. Hoy es 6 de junio.
6 de junio. Os lo decimos, hoy nos vamos a dar teléfono porque no va a haber teléfono, porque tenemos una comunicación telefónica con un insigne corresponsal desde el principio. Os vamos a decir que en ASSI.org.
Tú sabes que habrá muertos por esto que estás haciendo, ¿no?
Nos contacta. Habrá muerto.
Exacto.
Nos contactáis cuando
queráis. Porque nosotros no tenemos nada que ver. Eso ha sido
es.
Ese.
Y lo de la fecha venía producido por un medio desoriente que traemos hoy por contagio producido por nuestro compañero el dudoso, que irrumpe hoy en el programa como elefante en cacharrería al grito de desoriente medio, que no de confundir con desoriente próximo.
O sí confundir
porque no por más próximo es menos desoriente. ¿No?
Total, que no se lo has dejado de decir a él. Pues sí que lleva muy bien la terapia.
¿El qué?
Me lo estáis poniendo difícil.
Pues claro.
Bueno, para eso tenemos un buen...
¿De qué vamos a hablar? Un buen... Dinos, dudoso.
Lindo, dudoso. Hoy vamos a hablar del desoriente medio.
Muy bien.
Sí, más o menos.
¿Hola?
Y para eso tenemos un magnífico terapeuta al teléfono, que estará a punto de dimitir a estas alturas, exactamente 2 minutos 54 segundos de programa. Don Alberto Cruz, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué bien te oímos, mejor que a nosotros mismos incluso. A pesar de que nos hables desde Doha.
Hoy estás en Doha, ¿no?
Sí, que no hay que... sabéis que lo malo que tiene este programa es que soy un corresponsal volante. En este caso he tenido que aplicarme literalmente lo de volante, porque como están bloqueados los vuelos y demás, he tenido que ir con el volante conduciendo hasta la isla, lo cual es bastante complicado porque hay un mar por medio, pero en fin, me las he apañado para ser corresponsal, estar en Doha hoy y ser un corresponsal como debe ser los corresponsales, estar en el sitio.
Pero esto es porque, perdona, pero todo el mundo sabe y ha oído hablar de las alfombras mágicas, que no las detectan los radares. Si te has ido conduciendo, porque tú has querido, porque alfombras mágicas tienes, que te las hemos mandado varias veces.
Pues ahí sí que me has pillado, porque no había caído. La tengo que tener ahí en el garaje tan arrumbada que al final he tenido que coger el coche y mira tú.
Pues te cuidado que se te quedará sin pilas.
Con el volante hasta Qatar.
Pues has llegado igualmente, y el petróleo no está tan caro, al fin y al cabo.
Bueno, querido Alberto, ya ves que tenemos intención de hablar de Qatar contigo, puesto que estás en Doha, más que nada, que no hay que confundir con Doha la Toja. No te rías, dudoso. Lindo, le vamos a llamar Lindo Dudoso.
Lindo Dudoso, es el que pregunta hoy.
¿Te gusta?
Supongo que le daremos las patadas al mapa, las mismas que les da Trump, pero bien dadas, que es lo que solemos hacer aquí en estas sesiones de geopolítica. Y a mí me gustaba presentarlo como el procés de independencia de Qatar. Porque tenía, no sé, le hacía yo una especie de antiparalelismo ahí a la cosa. Pero imagino que de ahí nos iremos a muchos sitios. La cuestión es que, en teoría, el plan, ¿no?
Se han empeñado con esto del proceso. Es que está muy Puigdemont últimamente.
Sí, claro. Es que
ya le he dicho. Es como si hablásemos de Murcia, pero en rico. Pero él está con el proceso. ¿A qué es como Murcia, más o menos, Qatar? Alberto, como la provincia me refiero.
Pues no, porque Murcia tiene 400.000 habitantes y Qatar tiene 300.000. Empezando por ahí es más pequeño.
Incluso.
Fíjate tú.
Y además en Qatar no se hace nada. En Murcia todavía hacen pimientos. Bueno, hacen, cultivan pimientos, pero en Qatar nada de nada.
Así bueno, que el caso es que es muy pequeñito Qatar.
Es muy pequeño, es un país que nada literalmente en dinero. La población del país es 1,5 millones.
Como la provincia de Murcia.
No, a ver. No,
que no me discutas eso.
No habéis escuchado en absoluto porque he dicho que Qatar tiene 300.000 habitantes, sí. Pero he dicho que la población es de 1,5 millones. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que los qataríes, los habitantes del país son 300.000 y tiene 1,200,000 inmigrantes, que son los trabajadores. Esta gente no trabaja, es el país que tiene más reservas en todo el mundo, se calcula que tiene 400.000, cifras inimaginadas, ¿no? No pagan un impuesto los 300.000, me refiero, el otro 1,200,000 está explotado, no tiene ningún derecho. Esa gente básicamente es la que está sufriendo ahora mismo con el bloqueo que se ha impuesto a Qatar. Entonces, un país tan pequeño con tanto poder no se entiende muy bien si no se explica un poco por qué tiene tanto poder y por qué se llega a esta situación. Pero para empezar y para que la gente se sitúe, no es como Murcia, es más pequeño que Murcia.
Pues bueno.
Y ya que nos has hablado del tema este del bloqueo, cuéntanos un poco en qué consiste y demás.
¿Qué países, de suponer que quienes estén
escuchando este programa sepan que desde hace unos días una serie de países árabes y musulmanes han roto relaciones diplomáticas con Qatar. Son 7 u 8, cada día se unen más. Hoy, por ejemplo, Jordania ha dicho que se suma, pero poco, es decir, que se suma solo en algunos aspectos y no en otros. Se suma a la ruptura de relaciones diplomáticas, pero no al bloqueo, por ejemplo. Y Arabia Saudita, todos los países del Golfo, ¿verdad?, más algunos países importantes de la zona, como Jordania, algunos otros que ni les va ni les viene y que están a muchísimos kilómetros de distancia, como Libia, como las Maldivas, o como...
¿Qué tendrá que ver las Maldivas con esto, madre mía?
O como Sudán, pues porque aquí quien paga manda, y quien paga es Arabia Saudita, y todos estos países dependen financieramente de Arabia Saudita para subsistir, y Arabia Saudita ha dicho, si queréis seguir recibiendo pasta, lo que tenéis que hacer es esto, y entonces han dicho, si quiero la pasta, por tanto hago lo que tú me dices. Esa es la conclusión total, que no solo se ha roto relaciones diplomáticas con Qatar, sino que se ha impuesto un bloqueo terrestre, aéreo y naval. Eso significa que desde hace 2 o 3 días, desde que esto se puso en marcha, no entra ni una pinza de ropa en Qatar, ¿no? Entonces la situación está en estos momentos así. Esto está cambiando y evolucionando prácticamente cada hora. Hoy Arabia Saudita ha dado un ultimátum de 24 horas a Qatar para que cumpla 10 puntos, y si no cumple esos 10 puntos ha amenazado indirectamente, pero la amenaza está ahí, con invadir el país. Así la
amigo mío.
La situación, yo no creo que se llegue a eso, pero sí que la situación está evolucionando muy rápidamente.
Pero eso de... Bueno, primero lo que has dicho de que se añadiese Jordania, pero poco me imagino que sea Jordania, porque será uno de los posibles abastecedores de Qatar, me imagino, ¿no?
Hay que intentar situar en la mente, es que habría que casi que tener un mapa, ¿no? Hay que situar mentalmente dónde está Qatar. Es una isla que solo está unida con Arabia Saudita a través de un puente de seis carriles, tres en cada dirección, y esa es la única conexión terrestre que tiene Qatar con la península arábiga. Por encima de Arabia Saudita está Siria, está un cachín de Irak y sobre todo Jordania, ¿no? Ante el bloqueo que se ha impuesto, como digo, terrestre, aéreo y marítimo, Qatar no tiene ninguna salida que no sea el aire. Bueno, marítimo puede dar toda la vuelta por el Golfo de Hormuz y el Estrecho de Hormuz y todo lo demás, el Golfo Pérsico, pero eso tarda muchísimo tiempo. Por tanto, si quiere no que sus mercados no estén desabastecidos como ahora están, tiene que recurrir al transporte aéreo, y ese transporte aéreo tiene que pasar por territorio de países enemigos, o bien por Irak, o bien por Irán, o bien por Jordania, que no era un país enemigo, sino un país amigo. El hecho de que Jordania ahora mismo se ha sumado al bloqueo, pero poco, como digo, es decir, rompe relaciones diplomáticas, pero no se suma al bloqueo, sigue permitiendo esa salida para Qatar, de que los vuelos de Qatar pasen a través de Jordania.
Ajá. ¿Y también podrían pasar a través de qué otros países?
Por supuesto. Los países más cercanos son Irán, Irak y Jordania.
¿Que estaría dispuesto tanto Irak como Irán
han dicho. Irak, sí. E Irán han dicho que ellos ofrecen, en función de las leyes de la aviación civil y del derecho aéreo internacional y todo lo demás, acceder su espacio aéreo y sus aeropuertos para que en ellos cargar combustible,
abastecerse.
Se abastezcan de combustible los aviones de Qatar y que sigan con sus rutas, especialmente hacia Europa, ¿no? Pero Irak e Irán formalmente no son países amigos de Qatar. Si en estos momentos Qatar pide permiso a esos países, después del ultimátum de hoy de Arabia Saudita, ya sí que sí, la invasión estaría a la vuelta de la esquina. Por tanto, la única vía
¿Cómo? O sea, si pide permiso a Irán o Irak para utilizar su espacio aéreo, entonces estaría garantizada la invasión saudí.
Claro, hoy Arabia Saudita ha dado un ultimátum de 24 horas y, aunque no lo dice abiertamente, lo que se intuye es, o cumple es esto, o podríamos llegar a una intervención militar en función de lo que dicen las normativas y los artículos del Consejo de Cooperación del Golfo, que es exactamente lo mismo que hizo Arabia Saudita hace unos años en Bahrein.
Sí.
Porque la gente no se acuerda de eso. Arabia Saudita envió, cuando se produjeron las revueltas en Bahrein, y estuvieron a punto de tumbar a la monarquía de ese país, Arabia Saudita envió tropas argumentando que aplicaba el artículo no sé cuántos del código de defensa del Consejo de Cooperación del Golfo. Pues eso mismo es lo que viene a decir en el ultimátum de ahora, ¿no? Ya digo, no lo dice abiertamente, pero al invocar eso está diciendo indirectamente que se puede llegar a esa posibilidad. Si Qatar pide permiso a Irán, que es el archienemigo, y a Irak, que es un enemigo un poco más pequeño que Irán, evidentemente esa intervención saudita se produciría sí o sí. Por tanto, les han dejado esa vía de escape, que es lo de que Jordania se suma así, pero no. O sea, se suma un poquito a todo este bloqueo y a toda la bronca con Qatar.
¿Y los turcos?
Por eso digo que la situación evoluciona muy rápidamente y que a lo mejor lo que estamos diciendo ahora, pues mañana ya se queda.
Ya, no, eso. ¿Y qué te digo? ¿Y los turcos? ¿No podían echar manos de los turcos? Están medio amigos, ¿no?
Son más que medio amigos. Turquía, desde que se produjo el intento de golpe de Estado contra Erdogan el año pasado, que la gente se acuerde, también fue en el verano, ha pasado un año, lo primero que hizo fue diversificar sus relaciones políticas. Lo primero fue acercarse a Rusia, por supuesto, normalizar las relaciones políticas con Rusia, pero al mismo tiempo consideró que tenía que buscarse nuevos aliados dentro del mundo árabe, y especialmente en la zona del Golfo Pérsico, y se acercó al país con el que tiene más similitudes ideológicas. Turquía siempre ha sido uno de los patrocinadores de los hermanos musulmanes, y lo mismo ha hecho Qatar, que ha sido también uno de los patrocinadores de los hermanos musulmanes. Qatar es el único país de toda esa zona del Golfo Pérsico que nunca ha considerado a los hermanos musulmanes como enemigos. Todo lo contrario, les ha apoyado, sobre todo política y financieramente, ¿no? Y evidentemente, ante esa similitud, Turquía lo que hizo fue aproximarse a Qatar hace poco tiempo. Hará 7 u 8 meses firmaron un acuerdo político y económico y militar por el cual Turquía podía tener una presencia militar en Qatar. La tiene, aunque pequeña.
Tiene una base, ¿no?
¿Eh?
No tiene una base ahí,
sí,
en Qatar.
Sí, pero digo que aunque pequeña, porque tiene una base como de unos 600 soldados. Es decir, no podría competir condicional con lo que mandase Arabia Saudita, ¿no? Aunque evidentemente en una guerra los turcos derrotarían sin ninguna duda a Arabia Saudita, pero 600 soldados no es mucha gente, porque evidentemente Arabia Saudita se presenta en Qatar en 48 horas, mientras que Turquía pues necesita mucho más tiempo porque está mucho más lejos, ¿no? Esa es la situación a día de hoy y a día 7, para no seguir, ¿cómo se decía?
Para no sé.
Despistando a la gente.
Ah, vale, desorientando.
A día 7 de junio y a las 8 y 20 de la noche.
Ay, sí, verdad que eso es.
Sí.
Bueno, y a mí me vas a perdonar porque no estoy muy enterado de todos estos temas. Así que te voy a preguntar lo más básico. ¿Por qué se supone que se hace este bloqueo? ¿Y por qué se hace realmente? ¿Cuáles son las razones que las razones oficiales y las razones reales?
Me sumo a la pregunta.
Y las razones reales se superponen y hay que remontarse a muy poco tiempo atrás, hace un par de semanas, cuando se produjo la visita de Trump a toda esa zona. Cuando Trump llega a Arabia Saudita, lo primero que hace es decir: Irán es malo malísimo y Hezbollah es malo malísimo. Que la gente recuerde eso. Está ahí, se firman una serie de documentos, son documentos con los que se engañó a otros países para que los firmaran y asumiesen que Irán eran los malos malísimos y todo lo demás. Unos cuantos países dijeron: me habéis engañado, retiro mi firma, el rollo. Trump se va de Arabia Saudita, visita inmediatamente Israel y ahí mantiene el mismo discurso: Irán es malo malísimo, Hezbollah es malo malísimo y también Hamas. Esta, al meter en el mismo saco a Hamas, cosa que no había hecho en Arabia Saudita,
pero
evidentemente
está
creando un conflicto con Qatar, porque ya he dicho que Qatar y Turquía son los países que alientan y apoyan ideológica y financieramente a los hermanos musulmanes. Hamas es una de las ramas de los hermanos musulmanes, la rama de los hermanos musulmanes en Palestina. Y lo que hay detrás de toda esta historia, bueno, esto da pie a cuando se considera a Hamas como organización, como malo malísimo y organización terrorista, lo mismo que se considera a Hezbollah y a todo lo demás, pues esto es lo que da pie para que Arabia Saudita monte el pollo y le diga a Qatar que tiene que romper la relación con Hamas y con los hermanos musulmanes. ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que aparece. Lo que aparece no es más que la punta del iceberg de lo que está oculto. Y lo que está oculto es que estamos asistiendo al último y desesperado intento por parte de todos estos países para debilitar o destruir el eje de la resistencia contra Israel. ¿Por qué? Porque en la guerra de Siria el eje de la resistencia contra Israel se ha fortalecido enormemente. ¿Quiénes componen ese eje de la resistencia contra Israel? Irán, Siria, Hezbollah y las organizaciones palestinas. No hay que olvidar que las organizaciones palestinas, casi todas las que no forman parte de la Autoridad Nacional, para que la gente se sitúe, y así ya sabemos de qué estamos hablando, casi todas las organizaciones palestinas en Siria están combatiendo del lado del gobierno sirio. Por tanto, como digo, esto, Irán, Siria, Hezbollah y los palestinos forman el eje de la resistencia. El eje de la resistencia se ha fortalecido porque la guerra en Siria la están ganando abiertamente, y eso es lo que quieren debilitar y destruir como sea. Eso es lo que hay detrás de toda esta historia.
Y es decir,
de hecho,
perdón,
antes he hablado de que hoy Arabia Saudita ha presentado un ultimátum de 24 horas a Qatar. En ese ultimátum hay 10 medidas que Qatar debe cumplir sí o sí. La primera de esas medidas es que Qatar tiene que dejar de apoyar a Hamas, y Qatar ya ha dado el primer paso porque ha expulsado a la gente de que había de Hamas en Doha, en la capital en la que yo estoy ahora como corresponsal volante. De
y que los has visto cómo se iban, ¿no?
¿Eh?
Y que los has visto salir en el tren.
Casi, casi estaba a punto de despedirles, pero no me ha dado tiempo porque ellos salían y yo llegaba. Pero les he visto, efectivamente, les he visto irse.
Bien, pues todo esto suena a que el siguiente capítulo de la película, porque yo no puedo dejar de pensar en hace un año o dos, y escuchar los discursos de ese eje de la resistencia o del entorno político, el discurso que rodeaba eso, diciendo aquí hay un monstruo que es Turquía, Israel, Arabia Saudí, que está poniendo en riesgo la sociedad árabe, y ahora en este capítulo parece que vemos a Arabia Saudí intentando consolidar una especie de, me suena que está usado ya este término, una especie de OTAN islámica, ¿no?
Sí,
o algo
OTAN
así,
suní,
¿no? Una OTAN suní, perdón, mejor, sí, dicho mucho más propiamente.
Pero me dejas una cosa antes.
Y entonces, vale, Qatar es una piedra en el camino que en un momento dado se puede reconducir, pero...
Pero una cosita,
vale,
antes que...
Abro paréntesis,
o sea,
dale.
Un paréntesis abro, sí. Porque como le ha preguntado Lindo Dudoso... Uh-huh. Por las reales y las oficiales,
sí.
Nos ha hablado más de las reales, pero quiero decir, las oficiales, como se presentan aquí en los medios, Alberto, es decir...
Uy, ya, si le mentas...
Es la que os he dicho al principio,
vale.
Lo del combate al terrorismo, y una vez que Trump dice en Israel que Irán es malo malísimo, que Hezbollah es malo malísimo, que Hamas es malo malísimo, y engloba a los... Irán dice que es el país patrocinador del terrorismo... que Hezbollah es organización terrorista y que Hamas es organización terrorista, evidentemente eso da pie para que Arabia Saudita diga, dado que Hamas es terrorista, hay que combatir al terrorismo. Eso es una forma de debilitar abiertamente a los hermanos musulmanes y en concreto a Hamas, que es la principal organización hoy por hoy en Palestina.
Obviamente,
claro,
reactualizas
sí,
el pretexto terrorista
yo, exacto, vale. Utilizas el pretexto terrorista, pero ¿cómo se traduce eso en lo que oímos diariamente, quien lo escuche, la financiación o el apoyo a los terroristas? No hablan de Hamas, no se habla de Hamas, no se habla de hermanos musulmanes, sino que se habla del Daesh.
Una cosa es que se hable
y otra cosa es que se
mencione únicamente a esa organización, y otra cosa es que no se tenga en cuenta a otras organizaciones que también son consideradas terroristas. De hecho, para que la gente se sitúe, aunque esto es un poco complejo, Arabia Saudita en su legislación no considera al llamado Estado Islámico como organización terrorista, cosa que sí hace con Hezbollah y con Hamas.
Claro, eso es lo interesante, eso es a lo que iba yo, que creo que tiene más jugo. Es decir, desde nuestros análisis estamos pensando en Hamas, en Hezbollah, que se refieren a eso y que el objetivo es favorecer en último término a Israel, pero, claro, lo venden de otra manera. O sea,
claro, por supuesto.
Lo venden como Qatar financiar y Estado Islámico. Y además eso lo dicen los saudíes, que manda huevos, ¿no?
No, lo que manda huevos es que la gente se crea lo que dicen los saudíes.
Ya, bueno, sí, claro.
O sea, y ahí engloba a todos los países del mundo mundial, empezando por este, donde nuestro bien amado Felipe de Borbón, pues rinde pleitesía a los señores sauditas. O sea que, y así todo.
A eso me refería, solamente por aclarar ese punto. Ahora ya cierro mi paréntesis y entonces dale, porque te has perdido, porque yo quería insistir.
No, me parece perfecto el paréntesis. Yo a lo que iba es que en el estadio anterior había una especie de alianza, de un eje del mal verdadero que estaba con Siria en el centro, intentando arrasar, ¿no? Para propio beneficio, para beneficio del proyecto, digamos, occidental saudí-israelí, que es lo mismo. Bien, vale. Y ahora resulta que tenemos a Turquía, ¿Vale? Según lo que hablabais antes, bien, Qatar, como acaba de quedar más o menos claro, es Qatar es manejable, es sometible a esos intereses. Pero Turquía ahora mismo, ¿qué papel juega? Porque es como decir, en términos de la posición ahora en la foto fija, es similar a la de Qatar, en tanto que obstáculo para esos planes de la OTAN, de la OTAN suní.
Claro, pero eso olvidaos de lo de la OTAN suní, eso no va a ir a ninguna parte y nunca ha ido a ninguna parte. A los periodistas o los que van de periodistas, que lo que yo llamo los propagandistas habituales, son muy dados a ofrecer este tipo de cosas que son fácilmente interiorizadas, ¿no? Entonces se habla de OTAN suní, pues no sé qué, pues esto va de rollo de defensa, no tiene nada, digo OTAN árabe, no va de rollo de defensa para nada, esto no va a ninguna parte, como no va a ninguna parte nada que se haga dentro del mundo árabe, porque las divisiones y las tensiones dentro del mundo árabe son tales que todo esto no es más que agua de borrajas, pero sí es cierto que desde que se produjo el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado contra Erdogan en Turquía, el reposicionamiento de Turquía ha sido total y absoluto, entre otras cosas porque Turquía se ha presentado a sí mismo como lo que siempre se ha venido presentando, pero ahora sí se quiere con más fuerza que antes. Abro yo también un paréntesis. La gente debe recordar que cuando se produjeron todas estas historias de las mal llamadas revoluciones y primaveras árabes, el primer dirigente extranjero que visitó algunos de esos países, por ejemplo Túnez o Libia, fue Erdogan.
Sí, que se fue a Túnez, a Libia, más
y quiso hacer lo mismo con Egipto, y ahí el veto saudí lo impidió. Erdogan entonces ya estaba planteando que su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, tenía que ser el modelo, el que se tenía que mirar los hermanos musulmanes en todo el mundo árabe e islámico. Turquía no es árabe, pero sí es islam, sí es musulmán, ¿no?
Tiene una musulmanidad que esparcir.
Claro. Eso quedó olvidado, pero sí soterrado con la derrota, por las buenas o por las malas, de las mal llamadas primaveras árabes, especialmente después del golpe de Estado en Egipto, que derroca a los hermanos musulmanes, un golpe de Estado sangriento, avalado por todos estos países árabes, pero también por un sector importante de la izquierda, y a raíz del golpe de Estado en Egipto, Turquía vuelve otra vez a resurgir, pero con un componente menos, si se quiere, público, de apoyo a los hermanos musulmanes. Y ahora mismo, después del golpe de Estado el año pasado, una vez que ha normalizado las relaciones con Rusia, Rusia sí está impulsando a Turquía como el gran contrapoder de un Islam moderado, poned las comillas que queráis, para contraponerlo al Islam wahabita de Arabia Saudí. Y entonces ese enfrentamiento es el que se está produciendo. Por eso yo decía antes que Turquía buscaba un aliado árabe que fuese más o menos afín ideológicamente, y el único aliado más o menos afín ideológicamente era Qatar. Por tanto, de ese eje del que hablaba Dani antes, ya no queda nada, cada uno se ha reposicionado, Qatar es manejable, como lo va a hacer, ya está haciéndolo, puesto que ya ha expulsado a los dirigentes de Hamas que estaban allí. Turquía no es manejable porque está en otra onda y va a haber un enfrentamiento intersuní, porque los turcos también son suníes, entre Turquía y Arabia Saudita. A medida que Arabia Saudita se va estrechando mucho más los lazos contra Israel y todo lo demás...
Con Israel.
Que está estrechando los lazos con Israel y todo lo demás, pese a que Turquía también tiene buenas relaciones con Israel, pero Turquía no ha roto los lazos con Hamas. Por tanto, va a haber una diferencia y un enfrentamiento cada vez más abierto, ya no soterrado, entre Arabia Saudita, que lo que está deseando es normalizar las relaciones con Israel cuanto antes, y Turquía, que todavía mantiene el prurito de ayudar a los palestinos. Esa es la gran diferencia que hay entre ese histórico ya eje que había, que mencionaba Dani, entre Turquía, Arabia Saudita y Qatar hace 6 años, cuando empieza la guerra de Siria, pero que ahora ya todo eso ha saltado por los aires y está cada uno por su lado.
Y Y aquí tenemos que hacer un punto y seguido porque
descansamos, ¿no, Alberto?
Porque esta nos ha quedado clavada justo a mitad del programa para hacer la pausa. Yo creo que estaba pensando, digo, estamos hablando de geopolítica, se le llama geopolítica, pero en algún momento tendremos que pasar a la geoeconomía para seguir abriendo el foco. Hemos empezado.
Pues sí, será lo mismo esto.
Sí, pero van a empezar.
Es que a veces no. Vamos a empezar a ver qué dice.
Vamos a empezar a hablar de Money. En algún momento empezaremos a hablar de Money.
Hoy y... nos queda Irán, nos queda Irak, ¿qué dices?
Nos queda Rusia, nos quedan muchas cosas.
Y Palestine. Alberto, descansa. Tómate un Colacao. ¡Ay! Que no hay Colacao en los mercados, en los supers de Qatar. Perdona. Por lo que puedas.
Otra cosa habrá. Te vamos a poner una canción rockera muy propia.
En tu honor.
Y mientras tanto, por ejemplo, porque se me ocurre empezar por algún lado, Turquía y...
Pero pregúntale a Alberto si le han gustado las grescas.
Ah, las grescas.
Yo lamento deciros que no he escuchado absolutamente nada. Y a vosotros os oigo muy bajito, os oigo.
Y yo te digo que me alegro. ¿Cómo bajito? No puede
¿Cómo
ser.
Que te alegras?
Sí, hombre, pues sería que estaba haciendo algo mejor. ¿No? Digo yo. ¿Le has mandado a tomar algo? Yo en el descanso leía que Turquía tiene alguien con quien está haciendo muy buenos negocios y que en 6 años espera que sus acuerdos de comercio bilaterales alcancen los 30.000 millones de dólares y demás. No sé.
Era, adivina adivinanza.
Era enganchando lo anterior. Sí.
Pues enganchando lo anterior y adelantándose a mañana, ¿eh? Pues estamos hablando de un cambio en la correlación de fuerzas que hay en toda la zona espectacular y cómo la política de alianzas ha cambiado drásticamente en un año, ¿no? El país es el que estás hablando es Irán. Irán y Turquía firmaron hace poco, hará escasamente un mes, un acuerdo económico por el cual calculan los propios turcos, que en 6 años el comercio bilateral va a alcanzar el volumen de 30.000 millones de dólares, que es una pasada si se tiene en cuenta que ahora mismo está en 4.000 millones. Es decir, que en 6 años lo van a
multiplicar,
¿no?
Sí.
Y eso significa que, evidentemente, significa dos cosas. Primero, que la Unión Europea y los prooccidentales turcos y demás se olviden de ese cuento de hadas de Turquía que iba a ingresar en la Unión Europea.
¿A quién le interesa ahora ingresar?
Segundo, hay que recordar que Turquía ha firmado, en la normalización de relaciones con Rusia, ha firmado la construcción, que ya se está construyendo y que va a muy buen ritmo, del famoso gasoducto corriente turca que va a atravesar Turquía para surtir de gas a Europa, ¿no? Y que ese gas no va a pasar, como está pasando ahora, a través de Ucrania. Por tanto, Ucrania a la mierda también. Y digo Ucrania a la mierda también porque Turquía siempre ha reivindicado a los tártaros de Crimea, por ejemplo, ¿no? Una vez que Turquía llega a esos acuerdos con Rusia, pues evidentemente a los tártaros de Crimea que les den. Porque la pela es la pela, ¿eh? Que diría Dani ahora mismo, la pela es la pela. Y si a eso se añade el acuerdo con Irán, pues está habiendo un cambio en la correlación en la política de alianzas, en la correlación de fuerzas brutal. Nunca se ha dado como hasta ahora. Eso está poniendo de los pelos a mucha gente. En primer lugar, los sauditas, en segundo lugar, los israelíes y en tercer lugar, el resto, pero por este orden. Y eso está provocando también una confluencia hasta ahora aparentemente extraña para la gente no metida en estas cosas, ¿no? Como es que Arabia Saudita e Israel cada vez están más cercanos y, como digo, Arabia Saudita e Israel están intentando desesperadamente normalizar plenamente las relaciones. Para eso tienen que deshacerse del grano en el culo, y ese grano en el culo de unos y de otros, especialmente de los árabes, es Palestina. La forma de ir eliminando los granos del culo, pues es, por ejemplo, dejar sin oxígeno a Hamás, porque la izquierda palestina está muy debilitada, Fatah es una panda de mangantes, y los únicos que mantienen un poco una cierta decencia reivindicativa, poned las comas que queráis, son los de Hamás, ¿no? Hay que recordar que en el mes de mayo, y vosotros que ahí en Zaragoza tenéis el Foro de Palestina Libre o formáis sí. parte o sabéis de qué va la cosa, en el mes de mayo Hamás modificó su carta programática y ahí dijo que aceptaba las fronteras con Israel
sí.
en el año 1967.
Cierto.
Y todo lo demás. Eso fue influencia directa de Qatar, que ya veía las orejas al lobo. Y entonces lo primero que hizo fue intentar moderar a Hamás. Y Hamás, para no perder el único apoyo que tiene dentro del mundo árabe, apoyo con posibles me refiero, aceptó modificar su carta fundacional, ¿no? Evidentemente no ha servido para nada porque, como
eso
digo,
te iba a decir, si los han echado de todas maneras, pero no
echado,
había
entonces,
otra, ¿no?
Pero eso no sirve para que se vea a dónde van las concesiones. O sea, concesión que haces siempre para atrás. No, toda esa gente que habla, y ahora pensad si queréis en el Estado español, de unidad y la unidad para echar a no sé qué, y así tenemos que rebajar planteamientos y tal y cual, bueno, pues aquí veis dónde
eso se paga carito, ¿no? Que se paga caro, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, si la gente no aprende con este tipo de cosas, no aprende con nada. Y aquí Hamás, evidentemente, pues ya no le queda a nadie.
¿A dónde va a ir ahora?
Es lo que iba a decir, que lo único que le queda ahora mismo a Hamás es Turquía, y ya veremos si Turquía da el paso o no, el paso en cuanto a financiar al movimiento, ¿no? Por tanto, lo único que le queda a Hamás es lo que siempre ha tenido, con mayor o menor intensidad, el apoyo de los malos, de Irán y de Hezbollah, y en menor medida de Siria. Hay que recordar que hasta el inicio de la guerra en Siria, Hamás estaba en Damasco. jamás sí, se posicionó, sí, jamás se posicionó con la contra, aunque luego se reposicionó también de una forma no beligerante contra el gobierno sirio y rompió con la contra, pero a lo que voy, jamás tiene desesperadamente que volver plenamente al eje de la resistencia. Y como digo, eso es lo que están intentando destruir. Evidentemente no pueden destruir a la cabeza más grande, que es Irán. No pueden destruir a la siguiente cabeza, que es Siria. Lo han intentado con la guerra y les ha salido mal. Por supuesto que no pueden meterse contra Hezbollah. Hezbollah derrotó a Israel en el año 2006 y también en el año 2000. Pero sí pueden ir contra el más pequeño y por ahí crear intentar abrir una pequeña grieta que vaya mermando y destruyendo el eje de la resistencia contra Israel. Y esa grieta son los palestinos y en concreto Hamas. En eso es en lo que se está.
Lo que nos estás diciendo es que esta operación, entre otras motivaciones, pero como una muy importante, lo digo por aunque sé que es repetitivo, por reincidir, el debilitamiento de Hamas para ir eliminando la causa palestina de poquito a poco.
Por supuesto, no, ahora ya no, ahora ya no es de poquito a poco, ahora es de mucho a mucho.
De plumazo, ¿no?
De un plumazo. Ahora ya, hasta ahora sí era ir eliminándolo de poco a poco, pero ahora ya no. Ahora el tiempo apremia, porque como digo, cada día que pasa el eje de la resistencia se fortalece más y al mismo tiempo ellos se debilitan cada vez más. Entonces, es sintomático, por ejemplo, que el principal apoyo que está recibiendo Arabia Saudita con la bronca que se ha montado con Qatar y la agresión a Qatar haya venido de Israel.
Ya.
O sea, por ejemplo...
Es que muchas veces se nos olvida toda la eso es una cosa que nunca se dice, ¿no? La implicación de Israel en todas estas movidas, incluso en la propia guerra siria, ¿no? Cómo está actuando Israel o, por ejemplo, la propia guerra del Yemen, ¿no?
Por supuesto, pero en este caso concreto, que además es que, insisto, estáis en el Foro de Palestina Libre. Se conmemoran los 50 años de la Guerra de los Seis Días, la guerra que derrotó el hipotético poder árabe, si es que le hubo. Pues en esta conmemoración, el ministro de Defensa israelí ha dicho que han hecho muy bien los países árabes al romper relaciones con Qatar, porque nosotros y la mayoría de los países árabes, ha dicho, estamos en el mismo barco. Y eso es lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, o intentando hacer desde hace mucho tiempo, tanto Arabia Saudita como Israel, especialmente desde el año 2006, lo repito, también una redundancia, ajá, para que así se comprenda mejor el mensaje, cuando Israel es derrotado militarmente por una organización no estatal como es Hezbollah. Hezbollah es un movimiento político militar, no es un Estado. Los Estados fueron derrotados por Israel, los Estados árabes, pero hay una organización que no es Estado que derrota a Israel. Y desde entonces, los Estados árabes, especialmente los sauditas, todos los del Golfo, vienen sintiendo miedo, ven que hay algo que les puede mover la silla y ese algo son unos actores estatales que mantienen unos criterios pues claros, concretos y definidos. Y desde entonces es cuando se puso en marcha toda esta estrategia, ahí sí de forma pasito a pasito y soterrada, de debilitamiento del eje de la resistencia, pero ahora, como están perdiendo la guerra en Siria, ya no es pasito a pasito, ahora ya son pasos acelerados. Y todo esto es lo que se está viendo ahora con el tema de Qatar. ¿Cómo si no se explica que Arabia Saudita hoy dé un ultimátum de 24 horas para que Qatar cumpla 10 puntos? Pues el primero es la expulsión de Hamas, ya lo han hecho. El segundo es que Al Jazeera tiene que cambiar drásticamente su línea editorial. Y así
es
todo.
Que no hemos hablado de Al Jazeera, claro, que eso es muy importante también, claro, ¿no? El tema de Al Jazeera es fundamental dentro de esta historia.
Claro, entonces, entre esos 10 puntos no se está diciendo... por cierto, hoy también la contra Siria, que depende financieramente y armamentísticamente de Arabia Saudita, ha roto relaciones con la contra Siria, que hasta ahora estaba siendo apoyada por Qatar. Es decir, que aquí todo el mundo se está posicionando y va todo en esa línea.
Cuando dices contra Siria, no te creas que todo el mundo te entiende. ¿A qué te refieres con la contra Siria?
Pues yo me refiero a las organizaciones que están combatiendo contra el gobierno sirio y que están recibiendo apoyo político, económico y financiero desde el exterior. Es lo mismo que pasó en Nicaragua después del triunfo sandinista.
Incluido el Daesh.
Los rebeldes.
Efectivamente.
Los rebeldes, desde moderados hasta furibundos.
Me imagino que está bien empleado el asunto, pero a lo mejor la contra Siria, hay una generación que lo entendemos y hay otra generación, Alberto, que no lo entiende.
Lógicamente, porque ya pasó 40 años del tema sandinista, pero el hecho es que hubo una gente que combatió al gobierno sandinista con apoyo, con financiación, con armamento del exterior.
Del exterior de Estados Unidos, claro.
Y eso es exactamente lo que está pasando en Siria, por eso yo hablo de la contra Siria.
Oh, pues yo lo siguiente no voy a saber cómo preguntarlo, porque ha habido un momento que te estabas explicando y estaba yo pensando simplemente, ahora le voy a preguntar la tontería así indirecta de, pues entonces Trump no es tan gilipollas, o si es gilipollas, o la realidad es que da igual lo gilipollas que sea el presidente americano para que pasen estas cosas. Pero ahora cuando estabas hablando de las contras divididas, su financiación y etcétera, me viene otra. Tú junta todo esto para decir luego lo que te dé la gana, ¿eh? Pero ahora me venía otra a la cabeza, que es como la imagen de que todos esos portaaviones de Estados Unidos, todos esos portaaviones de lo que hasta hace no mucho rato considerábamos el imperialismo, y con decir imperialismo no hacía falta adjetivos, ahora es como que cobran una autonomía propia por pura decadencia o por pura incapacidad o por pura flojera de su hermano mayor.
Claro, por supuesto, esto es lo que se produce aquí. Lo que ha hecho Arabia Saudita ha sido utilizar claramente ese viaje de Trump, donde yo, personal e intransferible, creo que este tipo no sabe de lo que habla, ni siquiera sus asesores saben de lo que habla.
Pero
bueno, a lo mejor su yerno, ¿no? ¿Su yerno al judío que le explican las cosas los lobbies o cómo?
Yo personalmente creo que es Arabia Saudita quien está manejando la política exterior de Estados Unidos y no al revés. Y que
por un puñado de dólares, ¿quieres decir?
¿Eh?
Por un puñado de dólares, así de claro. ¿Dirigir la política exterior norteamericana en Oriente Medio por un puñado de dólares, Arabia Saudí?
Por más de un puñado de dólares, por dos o por tres por lo menos, pero sí.
La película.
Pero sí, por ahí va la cosa. De hecho, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos, una vez que Rusia se mete a saco en Siria, ha perdido muchos puestos, ¿no? Porque si Rusia ha demostrado algo, ha sido una cosa fundamental. Nosotros no dejamos tirados a nuestros amigos. Y podemos pensar lo que queramos de Rusia y de la intervención de Rusia en Siria y todo lo demás, pero Rusia y Siria tenían un acuerdo y Rusia dijo, aquí estoy. Estados Unidos no. Estados Unidos se llaman danas en muchas ocasiones. Y eso, evidentemente, cuando Arabia Saudita y otros han estado reclamando insistentemente, ataca a Irán, no firmes el acuerdo nuclear, no sé qué, no sé cuántos, y a Estados Unidos no hace caso, digamos, ¿no? Pues evidentemente ahora dan este paso. ¿Cómo lo dan? Pues buscando una justificación que está ahí, que es cierta, lo de la manía persecutoria que tiene Estados Unidos contra Irán, pero que eso, Estados Unidos no va a romper el acuerdo nuclear con Irán y, por supuesto, no va a lanzar una guerra, pero eso Arabia Saudita dice, lo considera como carta blanca, y es Arabia Saudita quien dice, ah, pues muy bien, a partir de ahora se hace así, así, así y asado. Y
o sea,
además, antes también que estamos a día 7 de junio y que mañana se celebra la Organización de Cooperación de Shanghái, que va a aceptar a Irán como miembro de pleno derecho. ¿Alguien piensa que una vez que eso se produzca mañana, aunque será en el año 2017 cuando Irán sea plenamente miembro de pleno derecho, valga la redundancia?
Perdona, error, no me corrijas a mí con el 7 de junio, que estamos en el 2017 ahora, ¿eh?
Bueno, ¿alguien piensa hasta que una vez que Irán se incorpore a la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que están Rusia, China, India, va a haber un ataque a Irán? Ni hartos de vino.
Claro que no.
Entonces, como mucho a todos estos movimientos, Arabia Saudita, Israel y demás, les quedaría un año. Porque ya digo que el año que viene, este año va a ser aceptado Irán como miembro de pleno derecho, pero por las normas internas de la Organización de Cooperación de Shanghái, esa aceptación no se hace efectiva hasta un año después. Por Por tanto, en el mejor de los casos, solo habría un año. Y por eso es por lo que ya no se hace nada de forma soterrada, ni pasito a pasito, ni nada de nada. Ahora hay que acelerarlo todo, hacerlo a lo bruto, porque es que ya no tienen tiempo. O derrotan ahora al eje de la resistencia, o se acabó la historia.
Es decir, vamos a por el pequeño, a Qatar, ¿no?
Qatar es el eslabón más débil.
Exactamente, vamos
ya
a
he
por
dicho
el
que la gente, es que hay que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Un país de 300.000 habitantes.
Pero escúchame, pero ¿cómo se la van a organizar? Vamos a suponer que hubiera esa invasión saudí. ¿Y qué pasa?
No digo...
que ya sé que no has dicho que la haya, sino que la amenaza, sí. ¿No? La amenaza. Entonces, vamos a suponer, o sea, ante una amenaza de los saudíes a Qatar de una invasión, ¿qué pasa con la base norteamericana que hay en Qatar?
Pues ahí está, para mí, todavía la despejar la X. Yo siempre he sido malo en matemáticas, pero en este caso la única X que queda por despejar es que Estados Unidos, por el momento, está callado. Eso no significa ni que sí, ni que no, ni que nada. Es decir, ni que sí apoya y avala y alienta toda la campaña de Arabia Saudita contra Qatar, ni al revés. Lo que no significa que no diga nada si esa amenaza tiene visos de que sea efectiva. Entonces ahí, evidentemente, Estados Unidos tendrá que decir una cosa u otra. Y lo más seguro es que diga adelante con los tanques, porque evidentemente la base que tiene Estados Unidos en Qatar es vital,
claro.
Porque es una base aérea y con esa base aérea controla no solo toda la península arábiga, Jordania, parte de Siria y demás, sino que controla especialmente a Irán. Y al igual que tiene la base naval en Bahrein. ¿Por qué se produjo la invasión saudita de Bahrein? Porque las protestas estuvieron a punto de derrocar al gobierno y eso no lo podía consentir ni Arabia Saudita ni Estados Unidos, pero Estados Unidos no podía intervenir directamente. ¿Quién interviene? Pues Arabia Saudita. Lo mismo va a pasar aquí. Si se da esa situación, que ya digo que no creo, porque al menos uno de esos 10 puntos de los que hablaba antes ya se ha cumplido, como es la expulsión de los representantes de Hamas de Qatar. Es decir, Qatar está cediendo y por tanto no
es
creo que
no le queda otra tampoco,
menos.
¿No? Que no le queda tampoco otra a Qatar, ¿no?
Claro, no le queda otra.
No le queda otra, o sea, por más que digan. Sí que está clarísimo que es que aquí no hay nadie limpio, por supuesto, nadie. Lo que pasa es que eso queremos que quede claro, no vaya a ser que ahora deduzca a alguien que estamos defendiendo.
Salgamos de aquí pro-catarís.
Pro-catarís.
Siempre, o sea, hay gente muy retorcida y con una mente
exacto,
muy calenturienta.
Exacto, ahora se han hecho estos pro-catarís, no sé qué. No
cuando a mí todo, la verdadera X que me queda por despejar es que pasará con la camiseta del Barça, si se jode Qatar. Ven,
ay,
esto
de verdad
era un
qué tristeza, porque ese sí que es el monotema los informativos de este
pero
país.
Pero que yo no veo la...
Pero como yo los veo...
La tele, es que cuando como me ha dicho la X a despejar, digo...
Como yo los veo, o sea, no hay más que dos temas, el Barça
sí.
Y la FIFA, y el Mundial
pues
del 22.
Hombre, claro, es que es,
importa,
es, que es importante.
No,
quede simple...
Lo dudoso, yo lo siento, te abandono, si vamos a hablar de la FIFA y de esto, te abandono.
No, quede simple...
Lo siento, pero no sé lo que es el fútbol.
Quede simplemente constancia de que Alberto no ha hecho ni mención a eso, por lo tanto, que vergüenza. Y yo lo otro que te iba a decir es, Europa, la palabra Europa la hemos mentado por casualidad en el minuto 36 del programa, que me lo he apuntado. Que esto es solo para mencionarlo.
Ni siquiera Europa, habremos dicho
sí, sí,
Unión Europea.
Sí, algo así, claro. Algo así. Con eso basta, ¿verdad, Alberto? Para,
por
ya
supuesto,
está. Vale.
Y incluso esa mención de una o dos palabras sobra.
Vale.
Europa hace años que no tiene política exterior y aquí mucho menos, vamos.
Vale.
Por ejemplo, sí conviene recordar que Francia, tanto con Hollande y su Partido Socialista, como el Macron,
acentúa en la última, Macron en la última.
Bueno, ya salió aquí la ¿cómo se dice? La galófila. bueno, pues que han sido muy fan de toda esta gente, de Qatar, que ha recibido mucho dinero, incluso de Arabia Saudita. Entonces, y están también sorprendentemente callados.
No dice nadie nada aquí.
No, no, pero hablo de Francia porque ha sido el país que más dinero y más acuerdos ha firmado con estos dos pollos, tanto con los sauditas como con los cataríes.
Vale, pues es que esa, como veía que nos quedaban 3 minutos para acabar el programa, quería echar algo europeo. Y ya a partir de ahora ya me da...
Me la risa, si es que vamos
me da pavor. No, pero europeo, hay una... Europa es plural. Entonces,
¿por qué no le preguntas al ministro de Exteriores español dónde está Qatar?
Sí, bueno, claro, también le... Sí, pero como le...
Ah, pero porque ahí no te sirve. En cambio, a lo mejor sí que te sirve que le preguntes al rey.
Claro.
O no, Alberto.
Bueno. No os he oído ahora muy bien.
Bueno, porque mejor.
Vale, mejor. La cuestión es que para 3 minutos que nos quedan, yo no sé si prefieres irte hacia el lejano este, hacia el oriente lejano, el desoriente lejano, o hacia algo más, más actual por nuestros lares, por europeos. No sé.
¿Quién nos ha quedado?
No sé, ¿por dónde nos hemos olvidado algo importante?
Ya he dicho que después del ultimátum este de 24 horas que ha dado Arabia Saudita, cualquier cosa que se diga ahora, mañana se va a quedar vieja. Así que no se me ocurre que haya quedado nada por desglosar. Sí repetir, porque las redundancias ayudan a comprender mejor el mensaje, que lo que hay detrás de todo esto es el último y para mí desesperado intento de debilitar el eje de la resistencia contra Israel. Que los países árabes están desesperadamente buscando una normalización plena de relaciones con Israel y que el tiempo apremia porque dentro de un año Irán va a ser invulnerable.
Es decir, dan todos los países árabes, yo puedo decir los países árabes, pero yo estoy convencida, esto es una opinión personal, que el resto del mundo también, dan por perdido Palestina.
Por supuesto.
Dan por perdida Palestina.
Incluso un sector de los propios palestinos.
Ni un estado, ni dos estados, ni la
ni
madre
medio
de los
estado, ni cuarto medio estado, ni cuarto ni mitad.
Es decir, esto se acaba.
Pues sí.
Esto se acaba.
Pues.
Pues lo podemos dejar así.
Hacedme el favor de ponerle un broche distinto a este programa.
Vamos a estar, aparte de todos estos, porque estos son juegos de ajedrez de los grandes y los que se menean y de todo, pero quedamos siempre, me jode decir esto, porque no, pero como nos lo han robado voy a recuperarlo, los de abajo, que vamos a seguir dándole al tema, ¿no?
Sí, pero
que vamos a seguir dándoles para dándole al tema palestino, por supuesto, no para que les queden unas migajillas de cuatro derechos, de no sé qué, no sé cuántos, de disimular, sino que, por lo menos, con más o menos optimismo, pero un revolucionario que se precie tiene que ser optimista siempre, desde mi punto de vista vamos a seguir dándole. No hay más. Por más negro que veamos el panorama y por más datos que tengamos, aparte de los que nos ha dado Alberto. Alberto, ¿te parecemos muy tontos o cómo?
¿Te parecemos muy tontos o cómo? Esa era la pregunta.
No he estado oyendo. Ahora a ti sí te oigo, pero antes no oía nada.
Vale,
pero porque me quitará el micrófono seguramente.
Sí, claro, que le bajo el volumen adrede.
Tendré un boicot.
No sé de qué estabais hablando porque no oía.
La cuestión es que eso que has dicho tú tan contundentemente de que ni chicha, ni limoná, ni un estado, ni dos, ni medio. No quita que la pelea política haya que seguir dándola.
Claro,
no,
que sí.
Por supuesto que no, pero la gente tiene que saberlo.
No, desde luego. Y entre otras cosas, mientras hablaba la compañera, a mí venía una frase que para nosotros es bastante célebre de otro compañero que decía porque durante décadas el problema palestino en realidad ha sido la representación del problema de todos los pueblos. Entonces, quizá también eso es por lo que a ti te enfada tanto que te preguntemos a veces por esto. Pero bueno, nuestra conclusión es esa, por nuestra parte. Que seguiremos ahí.
Por supuesto que sí.
Alberto, no sabemos cómo... lindo dudoso, dile algo a Alberto, anda.
Pues nada, que yo me habré enterado seguramente de la mitad, pero que muchas gracias. Y pues, como siempre, ya te iremos dando mal en futuras ocasiones.
Sí, por decir,
bien,
por, decirlo, por decirlo con el eufemismo.
Suscrito. Aprobado. Bueno, marcha corriendo al súper. No vaya a ser que se te acabe el té, Alberto.
El súper en el que estoy aquí en Doha no tiene nada ya. Como he llegado tarde, pues no sé, tendré que contentarme con un poquito de agua caliente.
Y allí consumen mucho mientras pueden.
Mira a ver bien.
Miraré.
Un televisor de pantalla plana.
Eso. Fijo que hay un IKEA.
Muchas gracias.
No, IKEA en Qatar, qué tontería. Eso es para nosotros.
Muchas bueno, gracias, chicos. Alberto. Muchas
un
gracias.
Un beso hasta grande, Albertico.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós. Chao.
Girl, I'm leaving you tomorrow.